Hola, sí. Hola. Esto es A Pura Escucha, un podcast de comentarios o reseñas musicales centrado en discos que me marcaron, importantes, con algo de nostalgia hacia los librillos y el arte de tapa. Les hablo desde Montevideo, Uruguay. Mi nombre es Pablo Pérez. Y les doy la bienvenida esta vez a un formato un poquito diferente para los que estén en YouTube. Podrán notar o ver que, bueno, la emisión en vivo en este caso es conmigo hablando a cámara. Algo un poco raro, la verdad que es la primera vez que se me ocurre hacer esto en YouTube. Pero para los que lo estén escuchando en el formato de siempre, de podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, cualquiera de ellas, va a ser básicamente lo mismo. Si tienen curiosidad, pueden ir luego a YouTube a ver qué les parece este formato nuevo. Voy a probar, tal vez algún otro episodio más lo haga de esta forma, pero si no, como siempre, va a estar también en YouTube, pero con formato de una placa con la tapa del disco y las ondas de sonido mientras voy hablando. En el día de hoy traigo un disco que me parece excepcional, con un motivo de esos, entre comillas, aniversarios, porque no es un lindo aniversario, pero bueno, para recordar un poco a Gabo Ferro. En el día de mañana hace fecha de su fallecimiento, de su triste fallecimiento, y bueno, pensé que a lo mejor era una buena excusa para recordarlo y para traer este disco con ustedes. El disco en cuestión se llama El Veneno de los Milagros. Y es un disco en conjunto con Luciana Jury, una cantautora argentina también. El disco en cuestión es sumamente increíble. Les estoy mostrando, a ver si se espeja o no. Esa es la tapa, que como ven tiene a Gabo, que se trasluce de alguna forma en la carátula del disco. Es un disco muy, 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 muy interesante y que tiene algunas cuestiones. Por ejemplo, que cuando él descubre o se encuentra con Luciana Jury, esta cantautora, decididamente siente que tienen que hacer algo en conjunto, crear un disco, crear un formato, digamos, de dúo, que tuve la suerte de ver la única vez que pudieron presentarse en Uruguay. Curiosamente coincidió con un partido de Uruguay, y es un país sumamente futbolero. Y bueno, pasó que era como un poco extraño, porque tomar esa decisión de ir, justo coincidía con un partido que era por Copa América, o sea que no era ni un amistoso ni nada, pero bueno, de todas maneras la sala estaba llena y fue una linda anécdota después. Decir, bueno, valía muchísimo la pena perderse ese partido, obviamente por este espectáculo, porque era la primera vez que venían los dos a presentar el disco, luego de varios años de que había sido editado. El disco, bueno, como les estaba mostrando, tiene un arte de tapa realmente muy bonito. Si tienen la oportunidad de conseguirlo, realmente no sé si. No sé si tiene. Si está a la venta o está fuera de catálogo hoy en día. Yo lo pude conseguir en Argentina. Tiene un formato muy, muy especial de papel. Es rarísimo el papel, no sé. No sé exactamente. Es como si fuera papel manteca, pero la verdad que no. Ahí tiene una imagen de Luciana, de ese lado, y del otro, de Gabo. Es como un papel manteca, así. Obviamente con el toque para de protección para que no se rompa. Tiene todos los textos de las canciones. Y bueno, en guitarra y voz está Luciana Jury y Gabo Ferro también. Guitarra y voz, todas las composiciones son de Gabo Ferro. Y los arreglos son de ambos. Se grabó en el Calafate, provincia de Santa Cruz, Argentina, en el estudio Solo Artis, por Alejandro Pugliese, entre el 30 de junio y el 5 de julio de 2014. Excepto una canción que fue mezclado en otro estudio, que es la canción Bayos Negros Dormidos, que se mezcló el 14 de julio de 2014. El asistente de grabación es Coqui Aristizábal y está masterizado por Andrés Mayo, bastante conocido. Asistente de mastering Felipe Álvarez de Toledo. El diseño gráfico es de Laura Barsky y la fotografía de Cecilia Coido. Fotografía de Luciana y Gabo Alejandra López. Y la producción del disco es de Gabo Ferro, bajo licencia de WiiWii Records. Es realmente un disco sencillamente impresionante, desde que empieza hasta que termina. Es un disco que simplemente podría decirles, se los recomiendo 100%, vayan y escúchenlo. Pero bueno, ya que estoy grabando este podcast, evidentemente tengo que decir algo más, porque si no, no duraría 2 minutos. Y bueno, la idea es recomendárselos más tema por tema. Es un disco que trae 11 canciones y que cada una de ellas se supera a sí misma, y cada una de ellas tiene características increíbles. El disco a nivel de instrumentación es bastante sencillo en cuanto a variedad de timbres, pero no en cuanto a la ejecución, porque son unos intérpretes increíbles en cuanto al uso de la guitarra y de la voz. Ambos dejan todo a nivel vocal, lo cual hace que sea un disfrute total. Uno tiene que estar como un poco preparado para escuchar lo que tienen para dar ellos dos. No son el típico dúo ni de pop ni de folclore, pero tienen una mezcla de ambas cosas. Creo que perfectamente pueden entrar en algo de raíz folclórica, pero con una interpretación muy rockera, teniendo en cuenta además que Gabo, bueno, viene como del punk. No sé si logran escuchar esos ruidos de vehículos, que bueno, es lo que tienen las ciudades. En el caso de Gabo, como les decía, viene como del punk, y eso, pero de un diferente, además, no una cuestión solo de romperse o de gritar por gritar, sino bueno, con una interpretación como sumamente sentida, pero además un dominio vocal impresionante. Es cosa seria lo que hacía Gabo para sus canciones. Muchísimos recursos en cuanto a la guitarra y al sonido, por momentos con un aire de milonga, por momentos algo más pop, algo más folclórico y oscuro por momentos también. O sea que es un disco que tiene un disfrute increíble, pero además de la interpretación vocal, que me parece fantástica, una cosa que destaca siempre de cualquier canción de Gabo es, por supuesto, el texto. Los textos de Gabo Ferro son sencillamente espectaculares. Es una gran pérdida en todos los sentidos, por supuesto, desde el humano, que se haya muerto, pero también desde el punto de vista de lo literario. Es una pérdida difícil o imposible de reemplazo, porque estamos en un momento un poco complicado en cuanto a lo que son cantautores y sus letras. O por ahí no es lo que resuene más en la radio y en algunos lugares. Porque, bueno, la música que es como más mainstream, como se le dice ahora, normalmente está bastante vacía en cuanto a contenido, sobre todo desde lo literario, desde las letras, pero bueno, podemos discutir o no si también desde lo musical, pero eso ya es sería otra discusión. En cuanto a la letra y los textos, eso creo que no admite demasiada discusión. Somos conscientes, cualquiera de los que nos gustan escuchar canciones bien desarrolladas o contengan un contenido inteligente, bueno, es difícil toparse por ahí con una canción en la radio que uno diga, wow, qué buena canción. A nivel letra estoy diciendo, ¿no? Más allá de estilos musicales y todo lo demás. Así que bueno, con Gabo se pierde un gran escritor en muchos sentidos. Por supuesto que hay grandes cantautores y grandes escritores más o menos destacados, y siempre se puede encontrar. Es un poco la idea de esa búsqueda permanente de encontrar cantautores que sean hábiles a la hora de escribir. Y bueno, ya aparecerá alguno, o tal vez no estén tan ahí, tal vez estén, pero estén un poco escondidos, ocultos, y bueno, ya aparecerán, ya los encontraremos, y en caso de todos los que tengamos mínimamente la chance, se intentará divulgar y compartir con otras personas. Este disco arranca con una canción que se llama Una deuda del bien, que ya los primeros acordes de la guitarra ya te dan a entender que la cosa viene como en serio, porque tiene como una oscuridad sumamente interesante y despojada de demasiados adornos, lo cual hace que, bueno, uno pueda prestar atención rápidamente y fácilmente a lo que está sucediendo. Y la historia se pone increíble en el momento que se suma la voz de Luciana a la de Gabo, porque hacen una mixtura que realmente empastan muy bien, se complementan muy bien. Por ahí uno podría, si los escucha por separado, podría decir, bueno, es como difícil que puedan ser compatibles, siendo los dos tan no sé ni siquiera cómo decirlo, tan de dejar todo, de dejar la garganta en el sentido metafórico, pero por momentos si uno lo veía en vivo parecía que realmente estaban comiéndose el micrófono y bueno, uno podría decir, bueno, a lo mejor para complementarse era necesario que uno fuera así y el otro fuera como lo opuesto para... Y en este caso los dos van muy para adelante, pero logran mezclarse de una forma hermosa. Y bueno, esta canción tiene un aire como, no necesariamente una milonga, pero como ese espíritu muy tranquilo. Y deja como ese grado de oscuridad y del mensaje en la letra. La segunda canción se llama Estamos, Estarás, que es una verdadera belleza. Una canción, por supuesto, que tiene también un gran mensaje, pero también es muy dulce al mismo tiempo. Es muy lindo lo que dice. He visto por ahí algunas... Incluso hay gente que se ha tatuado la frase de estuve, estoy, estamos, estarás. Y realmente me parece muy bonita la frase. es muy dulce también y con una, como con una cadencia un poquito más ágil o no tan oscura y pesada como la canción anterior, bastante más más alegre. Tampoco es que sea una canción alegre como tal, pero bueno, da paso a la canción número 3, que es En el fondo del mal, que también es pesada. Es una canción, cuando digo pesada no me refiero desde lo musical, ¿no?, sino que tiene como ese carácter como oscuro, y el mensaje que quiere dar es como pesado. No creo que sea un disco para escucharlo de fondo mientras uno, no sé, está limpiando. Más bien es un disco para escucharlo de forma reflexiva. Entonces, todo lo que pueda decir al respecto del disco tiene más que ver con eso. Tiene más que ver con decir, bueno, sentate a escucharlo y prestar atención a los textos. Dejate llevar por las melodías que tiene. Pero fundamentalmente, con dedicarle un rato, digamos. No es un disco ni una música para escucharla de fondo en un momento despreocupado o festivo, digamos. Al revés, diría que es más para, bueno, darse un rato a la reflexión. También tiene un aire como muy de milonga dark, milonga un poco oscura. Un mensaje también como muy claro. Es difícil describir los textos de Gabo sin, mejor escucharlos y leerlos. Luego, en el tema 4, se llama Cómo. También tiene como una misma oscuridad similar, menos, no sé si tan a la milonga. Tiene una especie de estribillo, digamos, no es como tal, en la que hacen un dúo vocal increíble. La interpretación de Luciana es fantástica sobre todo en ese estribillo. Y bueno, dejan todo como en cada una de las canciones, es impresionante. El tema número 5 se llama Sin ley, peso ni carne. Es un tema que tiene como un aire muy a vals, capaz que a vals criollo, podríamos decirlo, como muy en esa cadencia del 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy, muy folclórico, tiene una letra sumamente interesante, pero el acompañamiento es como bien hacia ese lugar, te lleva como a una cuestión ágil. Muy buena canción. Luego de esa canción viene Cuando el futuro se fue, que también tiene como un peso parecido a las primeras canciones, también como muy, muy reflexiva. Como una intención, bueno, no sé, como oscura. Estoy un poco escaso de palabras, dado la gran cantidad de recursos de palabras que tienen Gabo y Luciana en este disco, que creo que lo mejor va a ser que lo escuchen. Pero bueno, esa canción da paso a el número 7, que es Tantos sí para dejarte, que hace mucha referencia al viajero, digamos, alguien que va hacia lugares y está bueno como describe toda esa situación. Luego, la canción número 8 se llama Bayos Negros Dormidos, que es rarísima, por lo menos para mí, lo que buscan desde lo musical. Hay como una especie de tormenta de viento, de arena, de fondo sonando, y efectos de todo tipo y cuestiones con las voces, que es como un poco como caótico, como genera un panorama como extraño, y Gabo como susurrando, ay, caballos, como una cosa casi de ASMR. Está buenísimo, obviamente el tema es rarísimo, no tiene una estructura bien típica de canción, es más bien como un fragmento, un espacio ahí. No tiene un desarrollo de estrofa, estribillo ni nada por el estilo. Es una sucesión de momentos que va describiendo en cuanto a su, no sé cómo lo va planteando de acuerdo a lo que le va surgiendo mejor. Increíble cómo se le puede ocurrir todo ese tipo de desarrollo en esa canción. Ni siquiera sé si llamarlo canción, en ese espacio, momento en el que desarrolla el texto y de formas muy, muy extrañas y particulares de acompañamiento con voces y sonidos y efectos. Increíble. Luego pasa al tema número 9, que se llama Entre el rayo y el trueno, que me parece una belleza absoluta de canción, al estilo del tema 2 de Estamos, Estarás. Entre el rayo y el trueno es una canción que a mí me conmueve muchísimo en lo particular. Tiene una frase que me gustaría leerla. Hacia el final de la canción, tiene una frase que a mí me marcó un montón, que dice: adiós, me subo al aire. Adiós, me mudo al viento a bailar para siempre entre el rayo y el trueno. Es una canción que bueno, yo la tomo como algo, como alguien que parte, como alguien, y que bueno, en este caso uno lo puede tomar como quiera, yo lo tomo como alguien querido que partió, y bueno, esa frase cobra mucho, mucho significado. Pero la canción en sí es una belleza, también es como una, de ese estilo muy a lo Gabo, con esa interpretación de guitarra, con esos arpegios muy, muy, muy particulares. Luego da paso a El extrañante, que vuelve a ponerse oscuro. Tiene una letra muy interesante y también la interpretación, como lo dan, dejan todo, es increíble. Como me gusta cómo va describiendo esta canción, es sumamente oscura. Golpeaste tanto el suelo que salieron a abrirte. Bueno, tiene una frase dentro que dice: ¿cómo puede costar tanto lo que da felicidad? ¿Será el miedo a perder algo, a romperse o a quebrarse? Quien no para de guardarse es a quien le va a faltar. Es tremenda, tremenda, tremenda canción. Y cierra el disco con una canción que se llama Mirar o Ver, que también tiene un aire como más folclórico, más melancólico. La interpretación vocal de ambos en este tema es tremendo. Es una belleza lo que logran los dos. Tiene frases como muy destacadas hacia el último, por ejemplo, dice: hemos cantado tanto para esto, para ver que se cante sin su riesgo. Bueno, lo que les decía al principio cuando estaba hablando, ¿no? De esa cuestión de lo que se canta el día de hoy. Complicado el panorama en cuanto a cómo se deja librado los textos bueno, a temas como mucho más triviales, mucho más banales, qué sé yo. Es un punto complicado y en el que, por más que obviamente que es admirable que gente tenga millones y millones de reproducciones y venda miles de sus canciones, no es otro indicador que ese, que es algo popular y mainstream, como muchas cosas fueron y serán, de que, bueno, simplemente esa es una, es su característica. No quiere decir eso que, ni que sea lo peor del mundo a lo que haya que atacar, como pasa a veces con músicos. Yo no estoy en contra de ningún estilo musical en particular, no. No sé si vale la pena esa batalla que llevan algunos en contra de estilos como el reggaetón o como lo fue la cumbia en su momento. Luchar contra un estilo musical que naturalmente se vuelve popular por la cercanía y por la simpleza, en el buen sentido de la palabra. Desde lo musical no se necesita mucha, mucha información previa para simplemente escuchar esa música o bailarla o tenerla de fondo. Entonces, sin desmerecer, por supuesto, porque a la hora de grabar y tocar en vivo, esos músicos obviamente tienen su complejidad, sobre todo en el caso de los que son tocados y grabados por músicos. Y bueno, y los que no, será un buen tiempo que le dedica ese productor en su computadora a crear diferentes bases. Y obviamente tiene su validez. Y que, bueno, es como una, es parte de un negocio enorme. Pero tal vez está bueno también que no nos quedemos solo con eso. Está bueno, puede ser una fase de, o puede ser un momento, o puede ser que uno, obviamente, si está en una instancia festiva, no sé, de bailable o un evento con una familia, haciendo un asado, como se suele hacer en esta zona del mundo, o el barbecue, como le dicen más en el norte o Centroamérica. En una instancia de esas que uno no va a poner un disco como este que estoy comentando el día de hoy, porque bueno, la gente probablemente se burle por momentos, un poco por ignorancia y otro poco por no entender el contexto de parte del que pone un disco así. Entonces, bueno, no, evidentemente es un momento en el que la gente quiere estar como de fiesta y que la música que suena de fondo no tenga que estar haciendo ningún tipo de reflexión, sino simplemente disfrutarla. Entonces, obviamente, que a lo que voy es que está buenísimo todo eso, pero también está buenísimo dedicarse un rato, así como la gente por momentos dedica un rato a leer o a mirar una serie, y no todas las series tienen que ser de bobadas o de humor liviano o lo que sea. A veces uno se puede poner a un poco más reflexivo. En el caso de la música y la literatura, creo que a veces es necesario también para ayudar un poco al crecimiento mental, si se quiere, y a tener un poco de conciencia sobre el mundo que nos rodea. Probablemente nos va a ayudar más este tipo de autores, como Gabo Ferro. Por citar uno nomás, hay, por supuesto y por suerte, hay muchísimos. Obviamente, como les decía, no son parte del mainstream, pero están ahí, hay que buscarlos, hay que buscarle la vuelta y encontrarse con ellos y disfrutar de su música. Claramente sí que es una música para escucharla de forma reflexiva, tal vez cuando uno está solo, tal vez con auriculares, tal vez en compañía, pero con esa intención de escuchar y de tratar de entender qué es lo que está pasando con los textos. En el caso de Gabo, siempre sus discos venían acompañados de las letras. Tiene un libro muy interesante que se llama Costurera Carpintero, en el que tiene todos los textos de sus canciones hasta este disco. Y si no, bueno, cada uno de los discos de él tiene sus letras. cuando les hablaba de la canción Sin Ley, Peso ni Carne, les decía que bueno, tiene muchísimas frases que a mí por lo menos me mueven muchísimo. Y bueno, quería como cerrar este capítulo. Primero, agradeciéndoles por supuesto al que se tome el trabajo de ver esto en YouTube y al que lo pueda escuchar en las diferentes plataformas. La canción tiene grandes momentos. Y tiene algunas partes, por ejemplo, que dice así: me bebo la botella, dejo el agua en el aire, flotando en equilibrio estoy. Sin luz, sin cruz, sin eje, sin ley, peso ni carne, pura nube de agua soy. Aire, ya no te escondas, aire, yo necesito aire. Que te deshagas en soplos para saber. Aire, ¿de dónde se fue? ¿Él me falta o le falto yo a él? Cada suspiro alienta algún olvido, una imagen antigua. Respiro aire que fuiste nuestro y ahora es mío. Un lobo que me encuentra perdido, florido entre las cosas. El viento hace un silbido, me cierra en un desahogo y me abre en un remolino. Aire, él me falta o le falto. Palomas infinitas de un árbol suspendido, espasmos de volcanes, cenizas del dolor. Aires como silencios con estos son los míos, repletos para algunos, vacíos para vos. Aire, ¿dónde se fue? ¿Él me falta o le falto yo a él? Gracias por estar ahí del otro lado. Los invito, por supuesto, a estar comunicados en las diferentes redes sociales, como Instagram, como Pura Escucha Podcast, al igual que Facebook, en Twitter como @puraescucha, por supuesto en cualquiera de las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y la que se les ocurra, y por supuesto aquí en YouTube, donde está saliendo este episodio con simplemente mi persona hablando un poco a cámara, pero es básicamente la misma idea que los diferentes podcasts. Gracias por estar ahí del otro lado y gracias, muchísimas gracias, Gabo Ferro, por tu música. Te extrañamos un montón todos los que te admiramos. Y bueno, nos escuchamos pronto.